Buen día, Javier. Un gusto saludarte, que tengas un excelente día.
¿Cómo están por Ciudad del Este?
Estuve por Asunción.
¿En serio?
Estuve escuchando.
Pero sí. Qué ingrato, doctor. ¿No nos avisaste para visitarnos aquí en La Unión?
No, lo peor de todo es que pasé frente a La Unión y después justamente sintonicé la radio. La próxima que me vaya para algún trámite, me voy a visitarte. Sin problema.
Acá ya no estamos, ¿verdad, Alberti Goza? Sí. ¿Cómo están por Ciudad del Este? ¿Cómo está el clima, doctor Carlos?
Lindo, frío, pero ya con un hermoso sol radiante, porque acá no sale el sol. Entonces, el lugar donde sale el sol y estamos bien, gracias a Dios, Javier.
¿Vos sabés que
lucha remando siempre?
Cambia el ánimo cuando las mañanas son soleadas, son intensas, doctor Carlos.
Increíble, pero es así, Javier. El Astro Rey es algo que parece que nos infunde energía y alegría y todo lo que se puede.
Vos sabés que me decía tengo una prima nutricionista, Helga Noll, y siempre dice, en Paraguay hay déficit de vitamina D, tenemos que exponernos más al sol porque el sol activa innumerables enzimas que inclusive tiene que ver con el estado de ánimo.
Así mismo, Javier, así mismo, totalmente de acuerdo.
Bueno, doctor, queríamos saber un poco cómo se mueve la solicitud de certificados médicos, sobre todo en tu caso que sos neumólogo, cuando hablamos de enfermedades respiratorias. Ojo, mimípico la gente para pedir el certificado.
Uy, Javier. Hace unos días llueven los pedidos. Y un poco ahí en el formulario, que estaba leyendo ayer con Carlos, en ese formulario nos habla de asma grave y nos quedamos así en un osai porque hay pacientes asmáticos y el asma se clasifica en asma leve intermitente, moderada intermitente, severa y severa, y tiene su grado de severidad, ¿verdad? Y ahora, al tener un formulario donde te especifica que es solamente asma grave, entonces nos quedamos un poco en la nebulosa, y es la pregunta que nos hacemos todos también nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos dice, y como decía, no sé, por ahí le hice el post que hice anoche. Normalmente los pacientes, no sé por qué, no quieren ser asmáticos. Como decir, mira, tener un asma es leve, pero y es tratable, es cuidable y se mantiene muy bien hoy en día con la medicación que, gracias a Dios, tenemos, ¿verdad? Y se enoja muchas veces, no te viene mal la consulta porque vos le dijiste que es asmático. Y hoy nos contamos la sorpresa que había muchos pacientes asmáticos. Todos amanecieron hace una semana, están asmáticos, había sido. Y tuve, posteaba ahí un caso, sabía que un día un paciente a quien le había visto, le diagnostiqué su asma y tenía un asma, gente moderada, severo, paciente joven, y me llaman para verle después en una crisis cuando estuvo internado. Y le dije, enfermera, ese doctor Pañarola no quiere que me vea porque él me dijo que yo tengo asma y no quiero. Bueno, así hasta ese punto llegamos, inclusive, pero hoy son todos asmáticos.
Hoy todos son asmáticos. Doctor, estoy mirando en la especificación, dice enfermedad respiratoria crónica, que podría ser fibrosis quística.
Sí, exacto. Esos son, hay muchos pacientes, niños y jóvenes que hoy en día llegan. Antes la fibrosis quística era una afección que prácticamente no permitía llegar a la edad adulta. Pero gracias a Dios, con los tratamientos, hoy en día hay mucha gente ya con fibrosis quísticas mayores, o sea, de edad de mayores, de inclusive de adultos jóvenes, inclusive. Uh-huh. Entonces, sí, esta es una afección que está totalmente en vela, porque son pacientes que pueden sufrir complicaciones muy severas.
¿Qué es la fibrosis quística, doctor? Así en lenguaje común.
La fibrosis quística es cuando el pulmón comienza a calcomerse por sí mismo, vamos a decirlo, ¿verdad? Y forma pequeños quistes en el pulmón, y eso hace que la funcionalidad pulmonar disminuya en gran medida, y entonces es una enfermedad muy limitante, lastimosamente. Uh-huh. Y tenemos muchos jóvenes. ¿Ustedes se acuerdan la ley Lorelei, justamente para por el tema de la fibrosis quística?
Sí, me acuerdo. Después aparece la hipertensión pulmonar.
Y la hipertensión pulmonar es de pacientes también con enfermedades respiratorias crónicas, y es un aumento de la presión arterial pulmonar sistólica, de la arteria pulmonar, que también hoy en día ya con la medicina más actualizada podemos diagnosticar, y son pacientes que en algunos casos puede ser congénita y en otros casos adquirida, o sea, con el tiempo aparece esa hipertensión pulmonar. Vemos mucho en los pacientes con EPOC, estos pacientes con fibrosis quística mismo, porque cuando no está funcionando bien el pulmón, comienza a no funcionar bien también el corazón. Entonces, es una repercusión también de eso.
Después aparece la enfermedad intersticial pulmonar, doctor. ¿Qué es esa?
La enfermedad intersticial es una enfermedad en la cual muchas veces el cuerpo reacciona contra el cuerpo y hace que el pulmón se fibrose también. Esta es la diferencia con la quística, es que la quística, valga la redundancia, forma quistes, y en la fibrosis pulmonar produce tracciones, fibrosis del parénquima pulmonar, y entonces sí, son pacientes bastante delicados. Hay muchos que llegan a la edad muy adulta y ya están en oxigenoterapia continua. Son esos pacientes que les tenemos que proveer de oxígeno, y que lastimosamente hoy por la alta demanda que tenemos en el hospital no estamos pudiendo proveer, inclusive.
Doctor, y quiero centrarme de vuelta en eso que dijiste. En el formulario, en el certificado, en el modelo aparece asma grave. ¿Ustedes como neumólogos creen que debería ampliarse la calificación de asma?
Y yo creo que sí, Javier, porque hay mucha gente que... Lo que sí hemos visto, ayer justamente estaba publicado el doctor Sequera, y hablaba de que las neumopatías, increíblemente son pocos los pacientes asmáticos que, gracias a Dios, no han llegado a cuadros muy severos, ¿verdad? Pero está siempre, porque un paciente que no está bien tratado, o sea, que no hace un control de su asma, lo que llamamos el asma controlada, entonces esos son pacientes que son pasibles de llegar a cuadros muy graves. Generalmente, hoy en día, la mayoría de los pacientes ya tienen un tratamiento, y el Ministerio tiene a través de la Pronater y el IPS tiene a través de su farmacia la provisión de medicamentos para el control del asma y el EPOC. Y entonces muchos pacientes están hoy en día, gracias a Dios, muy estables, ¿verdad? Uh-huh. Ya no vemos esas descompensaciones tan continuas, salvo que como son aerosoles, muchas veces la gente tiene mucho prejuicio todavía con los aerosoles y creen lo que es alguna droga rara. No, es la misma droga que se utilizaba tomando, pero las dosis son mucho menores cuando usamos los aerosoles. Ajá. Y entonces se puede usar por tiempo más prolongado, y eso nos ayuda a un buen control de sus afecciones.
Doctor, anoche cuando en la conferencia estaban todos los representantes de las sociedades médicas, hablaban de que la tuberculosis afecta directamente a los pulmones también.
Así mismo, Javier. En la mayoría, la mayor afección son la de los pulmones. Hay otra tuberculosis también, porque la tuberculosis puede llegar a todos los órganos. Por eso la ventaja de que cuando aparecieron los antivacilares nuevos que hoy en día utilizamos, la gran ventaja era que también llegaban a todos los tejidos. Pero la afectación principal es en el pulmón, y muchas veces forma lesiones muy graves, lastimosamente, aún justamente también por el tema del prejuicio, Javier. Uh-huh. Por el hecho que mucha gente parece algo parecido al asma. Le dice, tiene tuberculosis, y se asusta, porque hoy en día se cura la tuberculosis, pero nos quedamos en el chip de la gente de la que tuberculosis no se curaba y se le mandaba a los sanatorios. Oye, el Juan Mago N, porque fue en su época fue el Imerán, hoy que fue en su época el hospital de referencia, donde había mayor cantidad de pacientes con tuberculosis. Cierto. Y se lo tenía en un lugar especial para que no vuelvan a contaminar, a contagiar a otras personas, por el aislamiento, por otro lado, para hacer un tratamiento controlado, porque produce muchas veces hemoptis y la pérdida de sangre por la boca. Uh-huh. Y entonces ese tabú, en cierto sentido, entre comillas, quedó en la población, probablemente. Entonces uno dice, no, tuberculosis, déjame. Y la gente también lastimosamente no colabora mucho, porque dice, Pedrito se va a los huecos, tuberculosis, o hospitales o hoja, porque retira su medicación regularmente, es una medicación bastante cara. Pero ¿cuál es el problema, Javier? El problema suele ser Juanito, que también anda tosiendo y probablemente sea una tuberculosis, en el mismo barrio, te voy a decir, ¿no? Uh-huh. Pero la gente, ¿a quién le estigmatiza? Al que está yendo a tomar su medicamento, y ese paciente ya no es peligroso y ya no nos va a contagiar nada, porque ya está en tratamiento y ya está en fase de curación. Uh-huh. En cambio, Juanito, que no conoce su diagnóstico, a él nadie le tiene miedo. Dijo, entero robar. ¿entendés? Entonces, esas son cosas también que, aprovechando el espacio que ustedes nos dan, siempre poder decirle a la gente, cuando un paciente tose y estreptora por más de 15 días, no todo es COVID. Vemos también, seguimos viendo pacientes con tuberculosis, y a esos pacientes hay que tratarlos y también deben ser vacunados. ¿Por qué? Porque aún tratamiento muchas veces hay personas que ya están con un pulmón muy afectado.
Claro, claro. Doctor, al final deberíamos resaltar, valorar inclusive que este escenario en que para las personas con enfermedades crónicas requieren o exigen un certificado, los empujó un poco a la población a que vaya a consultar, doctor, porque medicina preventiva es lo que no queremos hacer.
Así mismo, Javier, y es muy importante a la gente poder consultar y catalogarlo a ese paciente. Esa es algo que hoy nos va a tocar y vamos a poder hacerlo, porque mucha gente hoy está acudiendo para decirle, entonces yo tengo asma, y tenemos que ver cuál es el grado de su asma, cuál es la funcionalidad pulmonar que tiene ese paciente. Hacer una espirometría, que es un estudio simple, no doloroso, solamente requiere un esfuerzo, es algo muy importante. Y hacemos hincapié en la Sociedad Paraguaya de Neumología, cuando hablé con José Seguro o con Carlos, uno de los muchachos, te van a decir que cuántas espirometrías hacemos en un hospital, y lo decía Bartolomé Kelly, un venezolano radicado en los Estados Unidos y referencia en el mundo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, decía, imagínense que modestia aparte, en mi hospital, creo que está en Texas, si no me equivoco, no recuerdo el hospital donde él ejerce la medicina, decía, solamente un 20% sale el internado, los internados con una espirometría hecha, pero el 80% sale con una ecocardio y un electrocardiograma hecho. Y hoy en día aprovechamos para que la gente haga su prueba de funcionalidad respiratoria. Es como si fuera el electro del cardiólogo, Javier. Y quien más, quien menos, tiene una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Una espirometría, muy poco. Entonces, yo creo que es el momento también de decirle a la gente, este es el momento que tenemos que comenzar. No digo, ahora vamos a hacer a todo el mundo espirometría porque se nos arma un desastre, ¿verdad?
Ese pero es el que momento está, que el que vas, que es como que soplas un tubito, doctor, ¿verdad?
Exacto, con mucha fuerza durante 6 segundos como mínimo para poder tener una buena espirometría.
Sí. Doctor Carlos, así como se tiene, por ejemplo, incidencia de la obesidad en la población paraguaya, estamos por encima del 50%, ¿existen datos de cuál sería la incidencia de las enfermedades respiratorias más comunes en la población paraguaya?
Es también bastante alta, Javier, y creo que inclusive las muertes por enfermedades respiratorias y cáncer están ocupando los primeros lugares también en el país, lastimosamente. Uh-huh. Y hoy con el paro respiratorio de este maldito COVID, que todavía aumentó más esa casuística, ¿verdad? Porque la mayoría hoy en día la mortalidad ha aumentado enormemente con este cuadro, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos pacientes en el post-COVID quedan con cuadros bronquiales obstructivos o restricciones, Javier, que lo vamos a ir viendo con el tiempo y lo estamos viendo ya hoy en día, pero vamos evaluando eso. Por eso la importancia de tener pruebas de funcionalidad respiratoria.
En Ciudad del Este, bueno, doctor, acá en clínicas habilitaron el espacio de fisioterapia y kinesiología para ofrecer a los pacientes, inclusive de manera virtual, la posibilidad de hacerse la fisioterapia pulmonar respiratoria. En Ciudad del Este, ¿cómo están con eso, doctor?
Estamos ya en plan de ir viendo eso, Javier, justamente para poder, porque lo bueno también tenemos que copiar, no solamente lo malo, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, que justamente en el hospital integrado, en el IPS, los asegurados tienen un sector muy importante, grande, para fisioterapia, Javier. Y tuvimos la visita el día pasado al doctor Víctor Ver, que es un amigo, colega, que es el encargado de IPS en la parte de fisiología, de fisioterapia y rehabilitación, y justamente estuvo visitando para poder ir viendo qué necesitamos más y para poder comenzar a hacer también nosotros rehabilitación respiratoria, porque eso es algo muy importante, Javier.
Me contaba una colega ayer, doctor, que su papá en estos días ya logró sentarse, por ejemplo, después de la rehabilitación respiratoria, que inclusive después de la intubación sus cuerdas vocales habían sufrido un desequilibrio, y que hasta ya logró dar más de 10 pasos, porque antes se cansaba, no podía respirar bien, y que la rehabilitación pulmonar le está haciendo un espectáculo, que el señor inclusive ayer hasta ya se pudo duchar sentado en una silla, pero se pudo duchar solo porque ya pudo mover los brazos sin forzar su respiración, doctor Carlos.
Así así mismo, Javier. Solamente valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Sí. Y así es, Javier. Muchas veces es terrible esa situación. Uno no jamás en la vida piensa que va a poder pasar por esa situación. Y bueno, como dice el dicho, no pensé pasar por esto. Cuando yo estuve enfermo, no podía ir ni al baño. Y eso, y después, como viene haciendo esa persona que te comentaba, imagínate, cuando no podés caminar y podés dar 10 pasos, parece que caminaste 10 kilómetros. Es así la rehabilitación. Y esas son las cosas que esta porquería que dirían que vino a jodernos la vida, Javier, nos deja como secuela. Gracias a Dios, muchos pacientes ya están en franca recuperación. Y se van recuperando lentamente, pero en la fisioterapia, los fisioterapeutas son nuestros compañeros en ese equipo multidisciplinario que manejamos con los demás colegas, un pilar fundamental de la medicina respiratoria hoy en día, ¿sale? Es algo fundamental. Los fisioterapeutas son, como te digo, nuestro brazo derecho prácticamente, porque no solamente es medicarle al paciente, sino también, como bien decías, educarle, acompañarle y ayudarle. Sí. Esas son cosas que también hoy van a ir aumentando y acrecentándose por esta situación.
Doctor, para finalizar y dejarle también trabajar, mirando un poco esa lista, eso que describimos, desde su punto de vista como neumólogo, ¿hay alguna otra complicación respiratoria que existe pero que no aparece aquí en la lista?
Esas son como es un marco muy general, vamos a decirle, probablemente por eso son pocos, pero sería bueno ir haciendo las aclaraciones correspondientes y lo que yo sueño, por eso ponteaba, pero en el último pase de usted decía que celebro que la gente quiera vacunarse y que hasta quiera, a lo mejor si no era asmático aceptar, hoy que es asmático para poder vacunarse, y en realidad esto no nos alegra un poco, Javier, ojalá y cuanto antes podamos tener más vacunas, que es lo que anhelamos para que esta población sea vacunada. Dios quiera que mi anhelo, mi oración y mi sueño de todos los días es que toda la población se vacune para que podamos ver un poco que se nos avisore esa luz al final del túnel. Porque hoy en día estamos viendo una leve disminución de casos en todo el país, inclusive acá también nosotros estamos viendo una disminución. No es todavía nada para festejar, no es todavía para que ya pasó y terminó, no, muy al contrario. Tenemos que seguir los cuidados estrictos durante todo este tiempo hasta que de ser posible el 100% de la población, ojalá y se vacune, y se vacunen todos los que tengan que vacunarse. Mi anhelo es que haya vacunación cuanto lo más rápido posible, Javier. Y doctor Carlos, entonces, hay cosas que pueden ser agregadas probablemente.
Quiero preguntarte esto otra vez al despedirnos nomás. Estaba recién, los números pues sirven para el análisis y para las proyecciones y demás, es cierto. Cuando permitieron vacunar a las personas de entre 18 y 49 años, observamos que esa población está por encima de 3.500.000 habitantes. Y mirando desde ese día hasta hoy, 1.500.000 nomás se inscribieron en la plataforma, doctor, de esa población. Y hay un dato oficial de estadísticas que dice que el 30% nomás tiene conectividad a internet. Doctor, ¿qué piensa usted sobre esta burocracia de inscribirse primero para que después te llamen y cuestiones como esas, o te permitan y cuestiones como esas? ¿Se debe desburocratizar eso o cómo ve usted cuando dice todos se tienen que vacunar?
Y mira, lo que suelen hacer los compañeros que están en la parte de vacunación, suelo ver que ellos, cuando llega una persona y no está porque no tuvo acceso a internet, ellos mismos le hacen su vacunate para que sea más rápido. Y yo creo que sí, tendríamos que buscar alguna forma más rápida de poder darle acceso, porque como bien lo decía, no todo el mundo tiene. Lo que pasa es que hoy en las ciudades vemos que no hay prácticamente personas que no tengan un teléfono en las manos. Pero no ocurre en todo el país, ¿no? Así como bien lo decía, ese es un 30%. Y ese 70% que no cuenta con un teléfono celular o con acceso a internet, bueno, tenemos que buscar la forma de llegarlo. Y estoy comparto plenamente contigo de burocratizar. Yo solo soy anti-burocracia total, ¿verdad? Seguramente que Dios quiera y nunca tenga problemas, pero cuando a mí me dicen, bueno, ¿sabes que nosotros necesitamos tu firma, esto para poder? Pero ya, ponte más, porque lo que tenemos que hacer es romper la burocracia. Y es también una pelea que siempre tengo en todos los lugares donde trabajo, para que pelear contra la burocracia, porque bien lo decía Javier, esa burocracia muchas veces nos retrata mucho y nos pone, antes que ser una ayuda, un perjuicio. Y ojalá que, no sé, de repente en cada puesto vacunatorio, si la persona no se inscribió, haya una persona que le dé acceso a internet y rápidamente se vacune, ¿verdad? Y dar ese registro para que esto sea más rápido. Yo creo que vamos a ir buscando formas en que lo podamos hacer, y a través de ustedes y nuestras autoridades del programa de empleados y inmunizaciones, siempre ellos están dispuestos a hacer lo mejor posible para la gente, Javier, porque eso es lo que vivimos acá con los muchachos de vacunación. No todo es feo, ni todo es vacunación, es decir, porque nuestros compañeros que están ahí en ese día a día, porque hoy es ardua la tarea de la vacunación, ellos igual ponen esa predisposición, y ojalá que todos hagan eso. Yo veo, te hablo de mi experiencia, de mi compañero acá en Alto Paraná, y ojalá y sean todos lados en lo mismo.
Doctor Carlos Pallarolas, un abrazo, éxito siempre, hasta pronto.
Una excelente jornada para vos, a la audiencia también, Javier, que Dios nos bendiga, nos acompañe, un buen fin de semana, y ojalá este fin de semana usemos todas las vacunas, y que el lunes lluevan de nuevo vacunas, que el martes llegue de nuevo vacunas, y que lleguen la mayor cantidad posible, y que todos puedan vacunarse, porque hay, suelo decir, la gente dice, yo me quiero vacunar y no puedo, y el que puede vacunarse no quiere. Entonces, en algún momento, ojalá y rápido se libere esto y se pueda vacunar todo el mundo, y hagamos, no sé, a lo mejor una suerte de 7 días en la que podamos vacunarle a toda la gente posible, porque esta es la única solución en este momento. Y no hablo por mi experiencia, porque nuestra experiencia hoy en día es muy baja, pero nuestro personal de salud ha disminuido enormemente las infecciones y los cuadros graves. Vemos compañeros que se infectan hoy, pero sus padres ya son las famosas gripes cíneas, como dicen nuestros amigos acá cerca. Y lo vemos en otros países, Javier. La vacuna es algo que nos va a ayudar enormemente en nuestro país. Y ojalá sea rápido.
Un abrazo, gracias por esta entrevista.
Gracias, Javier. Un placer saludar.
El doctor Carlos Pallarolas, neumólogo de